Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí comenzamos ya nuestro espacio Formación y Valores de cada miércoles en Radio Marca Baleares con Pedro del Barco para comentar toda la actualidad de nuestro deporte base, pero dedicado a la formación y a los valores, que es lo principal, lo que protegemos aquí en este espacio con Pedro del Barco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, buen día.
Muy buenas tardes.
Tardes ya. Yo no he comido todavía.
Yo me he adelantado y he comido un poquito antes, ¿vale?
Ah, sí, afortunado.
Sí, porque es que si no luego se me hace tarde y yo tengo que tener un control todavía con la dieta y si no ya me lleva mal traer. Te iba a decir que fantásticamente bien para variar.
Hoy un poquito más fresquitos que otros días, ¿eh?
Hoy,
se agradece, ¿eh?
Hoy pega el embat, ¿no?
Pega el embat, sí, un poquito de viento fresquito que viene bien para aguantar lo que nos va a venir durante el verano, ¿eh? Que va a ser gordo,
tremendo,
dice, también este
tremendo,
verano, va a ser tremendo. Bastante duro de aguantar. Hoy vamos a comentar un poquito ya, se está llegando al final de muchas categorías, Pedro, me parece que es demasiado pronto para llegar a final de categorías, ¿eh? Yo creo que habría que darle un retoque a las competiciones, ¿no crees?
En algunas sí, estamos de acuerdo, es decir, sobre todo ahora que la categoría pre-Benjamín y Benjamín ya de hecho han terminado la competición y estamos en el mes de abril. Y por lo tanto, claro, hasta junio, que es cuando tenemos pagada la licencia federativa, quedan 2 meses y medio y se hace largo porque los chicos al final, las chicas lo que quieren es jugar, divertirse, competir, ¿no? Entonces, claro, tenemos que inventarnos luego, pues bueno, partidos amistosos, partidos entre semana, bueno, para que los chicos y las chicas estén entretenidos hasta que finalice normalmente la temporada regular, que suele ser allí por el 30 de junio.
Sí, habría que darle una vuelta al tema este de los calendarios para alargar un poquito de alguna manera, hacerlo un poquito más largo. Ya sé que, claro, los grupos son los que son, los equipos son los que son y es muy difícil, ¿no? Alargar mucho más de lo que se tiene en cuanto a equipos, pero habría que darle una vuelta de buscar algún aliciente para que los chicos estuvieran motivados hasta el mes de junio.
Bueno, ahora tenemos prontamente o no elecciones, vamos a ver, si retocamos algo de todo ello. Aquí hemos dicho siempre, aparte lo he dicho yo, más que tú en este caso por mi propia responsabilidad, que esto siempre es potestad de los clubes, ¿no? Vamos a ver luego en campaña si es cierto que somos los clubes los que tenemos la potestad para decidir qué tipo de competición queremos o no, y no nos lo debería de marcar en este caso la federación. La federación al final está por y para los clubes, el comité técnico de árbitros, comité de entrenadores, y para dar soporte a todo lo que tiene que ver con los jugadores y jugadoras. Pero bueno, vamos a ver, estaría bien hacer algún par de retoques en el sistema de competición. Sobre todo una parte importante que arrancabas tú, arrancamos siempre así, pero hoy me ha llegado más de la formación en valores.
Claro, efectivamente, que eso sería lo más importante, implementar mucho más la formación y los valores en nuestro fútbol. Y estamos hablando de categorías y de eso sabe un poquito nuestro invitado, que es el presidente del Alaró, Llorenç Guardiola, al que hemos tenido aquí muchas veces, porque formaba parte, era el presidente de esa comisión de competición de la Federación de Fútbol, que me parece que ya no lo es, Pedro. Que ya no es.
No, porque este hombre tiene mucha faena, tiene mucho trabajo, es un potentado que quiere quedarse medio mundo él solo y claro, no puede, luego tiene hijos que tienen por vicio jugar a fútbol y ser árbitros y claro, y tiene negocio propio y bueno, claro, entonces claro.
No le da, el día no le da.
Presidente de la ARO porque se aburría, decía en casa, claro. En la finca y bueno, claro, dice, hostia. es tremendo.
Me faltan horas, por lo tanto hay que prescindir de algo y en este caso ha sido de la coordinación, en este caso de la comisión deportiva, en este caso de competición.
Comisión de competición.
Sí, es que ahora estoy viendo aquí una cosa de antiviolencia que luego vamos a ver.
Yo también la había cambiado. Yo le ponía el otro día, le decía la comisión delegada. Dice, no, tío. Comisión de competición.
Sí, Llorenç, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, que yo también he comido ya.
Ya has comido, bueno, pues buenas tardes.
Primero decir una cosita. Que
a ver, dilo.
Es verdad que yo coordiné el...
La comisión
de competiciones. Nosotros hicimos un trabajo bastante bueno y mucho trabajo, no subimos planteando bien para llevarlo a comisión delegada, ¿vale? Hemos aprendido de este error, que para mí es muy importante, y mi intención es volverlo a poner en marcha, liderar otra vez esta comisión. Yo lo he dado ya con Jordi Orrach, uh-huh. Y porque hay mucho trabajo hecho, hay mucho por hacer y creo que es importantísimo. Por tanto, yo ya os informo que sí, que yo volveremos a tener esta comisión de competiciones y hemos aprendido de los errores y lo vamos a formular bien para que pueda pasar el filtro de la comisión delegada.
¿Y tú formarás parte nuevamente de esa comisión?
Sí, sí, la idea es volverlo a liderar.
Exactamente, o sea, ¿no habéis sabido transmitirlo para que...
No, lo... al final no hemos sabido montar y hacer los documentos en forma legal, ¿vale? Y ya. Faltaban pequeños detalles y claro, la comisión delegada, si falla algo, hay pequeños detalles que no están bien formulados o tal, no lo puedo aprobar.
Es que era una idea, Pedro, brillante la de la comisión, porque todos los clubes se quejan, todos, durante la temporada todos se quejan, es que esto está mal, a mí este sistema de competición no me vale, que solo ascienda al segundo que no me vale, que los playoffs no me valen, no te valen, pues dilo. Y esa comisión era para decirlo y para explicarlo, bien explicado, y llevarlo luego a la asamblea de la Federación de Fútbol para que se pudieran cambiar.
La propuesta era y sigue siendo muy buena. Lo que ocurre, bueno, pues vacío legal, ¿no? Es decir, igual no supieron ver el que fuere o los que fueren, pues que luego tenías que pasar por el filtro de una comisión de delegada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, bueno, pues ha quedado ahí en tierra de nadie, pero el trabajo realizado ahí está, ¿eh? Porque me consta que Llorens ha sido proactivo en todo ello y se han sumado los que se han sumado, Llorens, uh-huh. durante ese periodo de tiempo, y han surgido muchas iniciativas que al final son mejoras que tenemos que plantear para que nuestros hijos y nuestras hijas disfruten de un deporte pues más limpio, con más fair play, con más formación en valores, y que podamos mejorar el nivel competitivo formando, ¿no? Que era la idea. Y luego otras categorías a nivel superior. Nosotros nos centramos en el fútbol base, pero también trabajaban con categorías todas. De nivel superior, trabajaban con todas, como bien dice Llorens, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que de aquello tenemos un aprendizaje, Llorens.
Yo creo que es lo que he dicho. Hay muchísimo trabajo hecho, sobre todo en fútbol base. Yo, para mí, el error ha sido mío, no saber transmitir o no saber plasmarlo con forma encima de un papel, por tanto, pues lo que tengo que hacer es rectificar, volver a liderar esta comisión y hacerlo bien para el bien del fútbol balear.
Pues vamos a ver si eso se lleva a cabo, que yo insisto, es una muy buena iniciativa, porque después escuchamos quejas constantemente en este espacio deportivo de muchos presidentes, de gente, no me gusta este sistema de competición, creo que no es acertado, que falta aquí, que falta allá, y luego resulta que cuando hay un cauce para llevarlo a cabo, resulta que desaparece, o sea, que luego no tiene su aplicación o no se hace bien.
Y además, yo como presidente del club también te puedo decir que los clubes nos quejamos de todo.
Ya, eso ya lo sabemos.
Y es verdad que yo me sorprendió mucho las ganas de los clubes, o sea, venían muchos clubes, muchos presidentes, muchos coordinadores. Y yo ha sido una cosa que he hablado con Jordi Orrach, y dije, mira, me equivoqué y no supe plasmarlo bien, pero... creo que es una iniciativa muy buena y tenemos que seguir adelante, y me ha dicho que sí, que adelante. Y...
Pero vamos, Llorens, no te equivocarías tú solo, vamos.
No, al final que el responsable era yo, y el que no plasme la documentación o no sé qué, dónde fallé, fui yo. Entonces, al final...
Pero no te lo han dicho, porque esto es bueno. Es decir,
No
te lo han dicho. Vengo a decir, esa comisión delegada no ha dicho, oiga, usted es que no presentó esto en este formato.
Claro, al final la comisión delegada, yo tengo compañeros en la comisión delegada y lógicamente te explican el que no pueden entregar la documentación así. Pues ya está, no pasa nada. Aprender del error y al final rectificar es de sabios. ¿Qué va? Pues con más fuerza para el año que viene,
bueno,
montado.
Bueno.
Ya tengo ideas, tengo gente que se va a meter y yo creo que hay que seguir trabajando.
Pero bueno, si es un tema de formulismos, creo que aquí ya entran otras partes. Es decir, no solo vosotros, que a lo mejor no planteáis bien el proyecto en un documento, pero tiene que haber alguien que os ayude a plantear bien este proyecto. Es decir, vale, no está bien planteado, dime cómo lo tengo que hacer y la próxima vez te lo voy a presentar como tú quieres que te lo presente. Podemos morir es que falta un sello, falta una firma o aquí no está bien explicado. No. Yo creo que habría que tener buena voluntad todo el mundo y colaborar.
Ya está esto.
Sí. Bueno, sí, además te nota en la cara que es estar sonriendo y dices que esto va a ir bien. Entonces,
seguro.
Es buena señal. Tenemos también con nosotros, Pedro, a Chisco Mas, que es analista de fútbol base.
Sí.
Me gusta eso. Me gusta.
Sí.
Me gusta lo de Chisco.
Ahora se lo explicaba yo, decir, es que es analista, ¿por qué? Pues porque es un hombre, aparte es un fiel seguidor del programa, a lo cual le damos las gracias. Y él pues me va comunicando pues cosas que va viendo en terrenos de juego. Él ha sido es jugador de fútbol, ¿vale? Y bueno, entonces claro, el que está analizando, observando lo que tiene que ver con el deporte fútbol base, para mí es un analista, ¿vale? Claro. De ese sector. Aunque él haga así con la cabeza ahora, es decir, hay que hacerse valer como está haciendo Llorens. Oye,
claro que sí.
Pues mira, oye, he aprendido de este error y la próxima temporada amenazo con volver más fuerte. Bueno, pues en este caso, permíteme que eres analista porque además vas con las gafas que siempre ha dicho nuestro amigo de
delegado,
sí,
Manolo.
Que vas con las gafas transparentes, es decir, que no vas, es decir, no, es que voy con este equipo, voy con el otro, ¿no? Y eso es lo más bonito, porque así realmente se puede analizar mucho mejor lo que está ocurriendo en el verde y en el entorno del verde. Ese es Chisco Mas, lo tenemos aquí.
Bueno, pues Chisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Desde cuándo siguiendo el fútbol base? A ver.
De siempre.
De siempre. ¿Y por qué esa devoción por el fútbol base?
Bueno, es más por curiosidad. Me gusta mucho ver jugar. Me gusta mucho a mí jugar y ver jugar. Y la verdad que últimamente tengo más tiempo como para... Me da igual los equipos, me paro en un campo, veo que hay gente jugando, me paro. No sé ni quién juega, me imagino que uno de ellos es el del pueblo, ¿no? Y la verdad es que como aficionado es un gusto ver cada vez, lo que hablábamos con Pedro, los formadores, entrenadores... mejor preparados, ¿no? Y es un gusto ver cómo un equipo de fútbol base está trabajado. Se nota que está trabajado. El formador da indicaciones claras, sin alzar la voz, enfocando, intentando realizar el trabajo realizado en los entrenos de toda la semana. Y ahí es lo que voy observando. Me gusta mucho analizar esto.
Lo peor para ti del fútbol base en todos estos años, ¿qué es o qué sigue siendo lo peor?
Bueno, un adjetivo que emplea Pedro, lo voy a utilizar, es que los cafres.
Los cafres.
Cafres, por no decir...
Una palabrota,
no me gusta decir palabrotas, pero sí, un cafre. Por suerte, para los que nos gusta el fútbol, Llorens y todos los que están metidos en el fútbol a diario, vamos sufriendo menos cafres por los campos, pero tenemos que intentar entre todos que un día de fútbol sea una fiesta y ahí hay que ir trabajando a diario.
Todavía queda mucho por hacer en nuestro fútbol base y evidentemente pues no se ven según qué cosas ya de tiempos atrás, pero todavía hay cosas que mejorar, es decir, comportamientos por parte de todos, hablo de jugadores, hablo de entrenadores, hablo incluso de árbitros, de papás, todavía hay cosas que mejorar, pero yo creo que vamos por el buen camino, aunque sea a base de sanciones, que también se están aplicando últimamente, y a base de, gracias a la tecnología, de poner a alguno, sacarle las vergüenzas en medios de comunicación, vídeos, fotografías, etcétera, que ahora hay mucha más comunicación y quizás ahora te lo piensas dos veces a la hora de hacer según qué tipo de gestos o de actos en un campo de fútbol.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, este pasado fin de semana aquí,
en el estadio de Somos.
En el estadio
pues mira,
Somos.
Ya que lo comentas, Antiviolencia ha multado con 7.001 euros al menor de edad que dirigió gestos racistas a Tchouaméni en Somos, que hizo el gesto del mono a Tchouaméni, pues le han metido 7.000 euros. Es un menor de edad, tiene más de 14 años, pero es un menor de edad, y le han metido 7.000 euros que yo entiendo que su tutor va a tener que pagar. En
correcto.
Este caso, sus padres van a tener que abonar esa cantidad de 7.000 euros y además, por un periodo de 12 meses, no puede entrar en un recinto deportivo. Esa es la sanción.
Es corta esta última porque hasta incluso podría ir hasta los 5 años.
Sí. es 4.000 euros y prohibición de entrar en los recintos deportivos por un periodo de 12 meses por el incidente, o sea, 4.000 euros por el tema del gesto del mono, y otros 3.000 por haber tirado dos botellas de agua 6 meses sin entrar en el terreno de juego, en las instalaciones deportivas. En total son 12 meses, ¿eh? 6 meses por uno, 6 meses por el otro. También se le han puesto 4.000 euros de multa y prohibición de entrar en los estadios 12 meses a otro aficionado durante el partido Rayo Vallecano-Real Madrid, que también realizó gestos racistas a un jugador del Real Madrid, en este caso a Vinicius. Y otra multa más de la Comisión de Antiviolencia, y las digo todas para que la gente se dé cuenta de lo que pasa cuando no te comportas en un campo de fútbol, que yo creo que eso es lo que hay que hacer, decir lo que te puede pasar si haces el tonto en un campo de fútbol. El mismo multa de 4.000 euros y 12 meses también para un individuo que llamó mono al defensa del Sevilla, Marcos Acuña, durante un partido contra el Getafe-Sevilla. Por tanto, 4.000 euros de multa, 12 meses, sin entrar en recintos deportivos para este aficionado que le llamó mono a Marcos Acuña, y los 7.000 que destaco de ese aficionado del Mallorca que hizo gestos racistas a Tchouaméni, al jugador del Real Madrid. Vamos a ver si con todo ello entiende la gente, se mete en la cabeza de que en los campos de fútbol no hay que hacer este tipo de actos.
Esto está ocurriendo en la élite, el Comité de Antiviolencia entra, hay cámaras de televisión, pues en este caso identifican a la persona o personas que han realizado estos actos y automáticamente es rápido, ya estamos viendo que es rapidísimo, automáticamente ya tienes la prohibición de entrar en recinto deportivo y la sanción económica que te viene, que obviamente cuando es menor de edad, pues le va a corresponder a los tutores legales su abono. Y aquí no se perdona, ¿vale? Esto lo tenemos que extrapolar luego a lo que nos está ocurriendo en el fútbol base, ¿ok? ¿Vale? Porque aquí no se actúa con la misma diligencia, la misma rapidez. Y por eso tantas campañas. Y algo que aparte fuiste tú, Roca, el que lo comentaste aquí hace ya un tiempo en nuestro programa, en esta sección, el tema de girar las cámaras, que ahora pues bueno, hay medios de comunicación nuestros aquí en la comunidad autónoma, locales, me refiero, entidades locales, empresas locales que están apostando por retransmitir los partidos, ¿vale? Y obviamente pues que alguna persona que está de viaje o no puede o no quiere ir al partido, pues poder verlo, hasta incluso grabado, ¿vale? Pues tú hacías la propuesta de girar una de esas cámaras hacia la grada para poder identificar según qué tipo de acto y comportamiento, porque a ver los hilos, y automáticamente poner esa grabación en manos de el comité de competición, el comité
o a la policía en su
o a la policía, que evidentemente está para esto exactamente igual que el comité de antiviolencia, ¿vale? Eso está muy bien, pero eso tenemos que empezar a promoverlo y a verlo, para que automáticamente esto que decimos, que está muy bien, que vean, oiga, sí, es que me cuesta la pasta, porque hemos dicho, oye, aprendemos poniendo codos o poniendo pasta, no hay más, ¿no?
Y esa duele, ¿eh? Lo de poner, claro, pasta, los 7.000 euros, seguro que eso duele y mucho, ¿eh?
Y Jolén, no sé qué quería decir, no, al respecto.
Yo creo que las multas de pasta está muy bien, porque al final
Esas escuecen,
pero lo que ha dicho Pedro, yo, desgraciadamente, cuando entré de presidente hace 8 años, tuve un tema de violencia en el campo.
Sí, nos acordamos todos.
Muy bien. Y yo propuse a una empresa privada de Mallorca que era el poner cámaras en
la
grada. Campos, ¿vale? En la grada. Yo le dije para ser la prueba piloto, porque yo al final creo que si tú tienes una cámara, pues ya no actúas igual.
Claro que no.
Porque yo ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo soy de Adaró, como sabéis. En las fiestas de Semana Santa pues hay mucha gente y viene la Guardia Civil con sus chalecos, dan dos paseos, nada más, solo la gente lo ve y ya, y todo es todo
disuasorio.
Disuasorio,
y al final yo creo que es un proyecto que tienen que poner ya en marcha. Yo creo que es un tema de Govern Balear junto con la Federación, pero poner en marcha el instalar cámaras hacia el público con sonido, y verás que seguramente rebajarás la violencia un porcentaje enorme. Porque yo, como ha dicho Pedro, mi hijo pequeño es árbitro y voy a muchos campos, y la verdad que telita. O sea,
hace meses que nosotros estamos exponiendo esta situación de que se tiene que implantar en los campos de fútbol, y recientemente Petsanso estuvo aquí en Figui Televisión, en nuestra tele, para hablar de la final de la Copa del Rey, de que no se presentaba como candidato a la Federación Balear de Fútbol a las elecciones, y comentó curiosamente este aspecto, de que iba a haber un plan piloto ahora con 20 campos de fútbol en los que se iban a instalar esas cámaras en la grada con audio y vídeo para comprobar si eran efectivas, es decir, si esa efectividad luego se demuestra para evitar casos de violencia. Me encanta que a partir de ahora se implante esta iniciativa que nosotros llevamos meses pidiendo.
Pero eso quiere decir, Roca, que nos escuchan.
Sí.
Eso es bueno.
Sí, no, importante, Roca, un tema que yo veo aquí que tiene que ser una prueba piloto de profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque al final tiene que ser una empresa que tenga experiencia en seguridad y en estas cosas, porque las pruebas pilotos se tienen que hacer bien hechas. Yo no sé cómo lo van a hacer o no, pero bueno, lo lanzo aquí si no
lo tendrás que explicar, exponer, porque obviamente tienen que cumplir una normativa legal vigente que hay en esa materia. Claro. Audiovisual, protección de datos, tienes que comunicarlo, tienes que exponerlo, y lo hemos dicho también en el programa, tienes que, tan simple como tienes que exponerlo, la normativa entrada, en la entrada, la regulación que hay al respecto, y automáticamente cualquier persona que entra al recinto deportivo a coste cero, porque no se suele pagar en fútbol base, ya sabe que automáticamente entra permiso y consentimiento para ser grabado, ¿ok? Correcto. Por lo tanto, ese no es obvio para que luego digamos, no, impugno o recurro o tal,
claro,
no.
Claro. No, yo no veo a nadie que vaya al Carrefour o al campo a decir, oye, voy a entrar en el recinto, no me grabéis. No,
correcto,
porque ya sabes,
correcto,
que hay cámaras.
Correcto. Pero son empresas profesionales de seguridad. Para mí,
claro,
para mí,
evidentemente, tienen que ser profesionales. No,
las que gestionan las cámaras que ahora hay.
No puede instalar la cámara a Pepito.
No.
Correcto.
Ahora mismo, perdona, las empresas, es decir, Eibo, por ejemplo, Televisión, que es el primero que está grabando y emitiendo, obviamente ellos tienen que cumplir con esta normativa, ¿vale? Entonces ellos están obligados que si hay un altercado en un terreno de juego captado por esas cámaras, están a disposición de las fuerzas de orden público.
Correcto.
Y esto es a su vez por el Comité Antiviolencia. Esto la empresa lo sabe. Es más, si no lo cumple, no puede grabar ni emitir.
Ya, efectivamente.
Es igual, estamos aquí delante, tenemos Figui, tenemos Radio Marca, estamos emitiendo, tenemos una señal. Es decir, no podemos piratear, suplantar.
No.
Todo ello, es decir, todo esto tiene que estar bien hecho y se sobreentiende, vamos, los que estamos aquí sentados, que tenemos una cierta edad, que cuando el presidente dice, Pep Sansó, dice que esto va a hacer una prueba piloto, es que la prueba piloto, con todo mi respeto, ya está, o sea, ya se ha estado haciendo, ya está, ¿vale? Lo que tenemos es que plantarlo ya, cara a temporada 2024-2025, y que no veamos tantos problemas donde no lo sé, porque eso está regulado, Roca.
Exactamente, que está regulado, que no está, si se quiere hacer, se puede hacer.
Claro.
No sé qué piensas, Chisco.
Sí, no, yo creo que es muy buena idea y hay que intentar que cuando vas a un campo, ya cuando vas con la intención de disfrutar y no pensando a ver quién me encuentro hoy, ¿no? Y la verdad es esa, no es desagradable. Yo viví un caso, bueno, lo paso un poco por ahí, por el aire, en un campo, no venía a cuento, pero unos papás se dirigieron al banquillo, que justamente los formadores eran dos chicos jóvenes, y bueno, dijo unas palabras bastante desagradables diciendo: cuidado, yo soy boxeador, esto lo arreglo rápido.
Más que bien.
Y yo me quedé de piedra pensando, se conocen. Yo pensé, es que estos se conocen.
Sí, son amigos.
Son colegas.
Son colegas.
Pero justo pitó el árbitro la primera parte y desaparecieron, se fueron al bar o no sé dónde fueron. Y una mamá que había allí con unas niñas pequeñas y su marido, que era un bergán grande, le dije: perdona, ¿este señor lo conocéis? Dice: no. Dice: bueno, lo conocemos un poco. Siempre hace lo mismo, pero no es de nuestro equipo. Me pareció fuera de lugar, totalmente. Claro. Y yo lo que esperaba era que el entrenador del otro equipo, oyéndolo como nosotros, fuera el primero en decir: oye, te estás pasando, ¿esto qué es? Y comunicarlo a alguien de allí.
Claro.
No, siguieron con la misma película y no, la verdad, espero no encontrarme más acciones así, porque son desagradables. El chico formador, entrenador, uno de ellos se sentó en el banquillo y yo me vi como si fuera un hijo mío, temblando, y claro, me acerqué y le dije: tranquilo, estás recolzado, le dije en mallorquín, ¿no? Le dije en mallorquín: estás acompañado, tú tranquilo. Dice, sí, no, ya, no pasa nada. Y lo dio como fuera una normalidad, y no es normal.
No,
desagradable.
Normal no es, y desagradable también. Y el problema es que todo eso lo está padeciendo el mundo del fútbol, y lo estamos viendo reflejado en fútbol profesional, en las altas esferas del fútbol, vemos los comportamientos que hay, y está claro que luego todo eso se refleja también en los campos de fútbol base, donde estamos más indefensos, porque no hay policías, no hay guardias de seguridad, es decir, es una situación mucho más delicada la que se vive en los campos de fútbol de nuestro fútbol regional. Y ya que hablábamos de esta iniciativa de las cámaras, hoy he leído, porque ahora están saliendo las propuestas de los candidatos de la Federación de Balear de Fútbol, y Jordi Rack ha publicado hoy, candidato a la presidencia, otras iniciativas que quiere poner en marcha la Federación Balear, y hay una que me llama la atención porque es una que también reconozco como habitual también de este espacio deportivo, ¿no? Que dice reducir el número de equipos por categoría de un mismo club. Esta es una iniciativa de la candidatura de Jordi Rack. Llorens, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Reducir el número de equipos de un mismo club?
Hombre, yo creo que es una iniciativa muy, muy buena para el fútbol balear. Además, es uno de dos puntos que en esta comisión de competición hemos hablado, ¿vale? Hay que ver también el tema de cómo se hace esto, porque el proponerlo... yo creo que Jordi Rack es una persona que tiene claro que este es un punto débil de la federación y que tiene que hacer algo, ¿vale? Y para mí la propuesta es muy buena, ¿vale?
¿Pero contará con apoyos?
Sí.
¿Esta propuesta?
Yo creo que al final es bueno para el fútbol balear y va a contar con, ¿sí?, con los apoyos, ¿no? Al final, lo que pasa que aquí... Como bien dice, porque yo también tengo, al final, yo como presidente de ARO también he recibido
esta propuesta,
y yo creo que el inicio es la clave, que es el poder sentar a los grandes clubs, estos clubs que tienen pues 7, 8 cadetes o los que sea, y poderlos sentar e intentar convencerlos para llegar a un código ético,
convencerlos, Llorens. Estás hablando de los clubes con más peso en el fútbol balear.
Al final, ¿qué significa más peso? A ver.
Más peso, pues,
que aglutina más cantidad de jugadores.
Cantidad de jugadores. ¿Y
claro. ¿Qué?
Y por nombre, Llorens.
Si no es lo mismo. Sumas los números de jugadores que hay en Mallorca y sumas los de estos clubes, que será un 5%.
No, sí, pero Llorens, un Mallorca, un Baleares, tiene un peso específico importante. Uh-huh. O La Salle, o un CIDE.
O un San Francisco.
Sí.
Una Peñarrabal. Toda esta gente tiene mucho peso.
Yo creo que estos clubes, al final, están arriba porque hacen buen trabajo. O sea, ellos...
Sí, pero esto es una limitación para ellos, ¿eh?
Sí, ya veremos. Para mí me encanta esta propuesta, la verdad, me encanta. Al menos que un candidato a la presidencia saque esto, que al menos sentará a estos clubs para intentar llegar a un acuerdo, a mí me gusta. Si consigue o no el acuerdo, yo ya no lo sé. Pero yo creo que la federación tiene fuerza para que al menos lleguen a un... No significa que se llegue al 100% de los acuerdos que exigen a lo mejor los clubes pequeños, pero llegar a acuerdos se puede llegar. O sea, al final estos clubes tienen pesos, pero la federación tiene más peso que este club.
Qué optimista te veo, Llorens.
Al final, mira, Llorens, sí,
es positivo. No, pero es que si no somos optimistas...
Sí,
no.
de acuerdo, es así.
Pero bueno, vamos, y me encanta, porque es así, debe ser así, ¿vale? Pero vamos a la realidad, que tú, aparte de presidente, eres fiel seguidor del fútbol base, exactamente igual que Chisco, nuestro invitado hoy, ¿vale? Es decir, ¿a dónde va esto? Dice, establecer una mesa de diálogo con grandes clubes. Bueno, ya tipificamos lo que son grandes clubes. Tú, por ejemplo, tu club, la Unión Deportiva Laro, y lo he dicho yo, sin estar tú presente aquí en nuestra sección, sois perjudicados. Cuando digo la Unión Deportiva Laro, puedo decir el Santa María, puedo decir el Campicafor, el Petra, todo lo que son, como he entrenado en equipo de pueblo, sé perfectamente lo que hablo. Yo he entrenado en el San Marsal durante 5 años, y nosotros formábamos jugadores y Palma, Ciutat, se llevaba jugadores cada año, los diferentes clubes, los potentes, los de la élite, para engrosar sus equipos C, D, E, F, ¿vale? Y luego ves que montamos competiciones porque el nivel de los jugadores hay que subirlo, creamos una cadeta autonómica y vemos el club X más el filial del club X más la filialidad con el club X, y tenemos en categoría cadete 5 equipos que se reparten el pastel, y tu equipo de pueblo tiene que renunciar, el tuyo, Llorenç, tiene que renunciar a la categoría División de Honor Alevín, porque los equipos de Palma de Ciutat te han birlado con cantos de sirena a tu gran equipo que tenías montado. ¿Para engrosar el equipo A del equipo de Palma de Ciutat? No. Al B, al C, al D o donde les dé la gana. ¿Esto es formativo? Bueno, no te da arraigo, no te da sentir de pertenencia a tu municipio, a tu pueblo. ¿Tendrá algo que decir también el área de sports del Ayuntamiento de Alaró? ¿Tendrá algo que decir tu coordinador, el presidente? ¿Vale? A esto estamos hablando. Es decir, no es sentar, es decirle a los clubes, no sé, San Francisco, me lo invento, lo tenemos aquí cerca, ¿vale? Ok, que tiene, que ha creado esta temporada, la temporada pasada, perdona, otra tercera marca, ¿vale? Palma Club de Fútbol, corresponde a San Francisco. ¿Puede hacerlo legalmente? Sí. ¿Amparado por quién? Por la Federación Balear de Fútbol.
Mira,
¿lo puede hacer?
Me pasa ahora Matías Adrover, lo cual Matías, agradezco que nos está escuchando y que conoce esta problemática, y me dice: esta temporada en cadetes autonómica encontramos 2 equipos del Mallorca base, del Real Mallorca, 2 del Atlético Baleares, 2 de la Peña Raval, más un tercero que lidera el cadete preferente A, 2 también del San Francisco, más un tercero que va tercero en cadete preferente A. Actualmente hay 4 clubes que conforman el 50% de los equipos
lo que
de
acabo,
la
lo que acabo
categoría.
De decir,
es lo que
Roca,
te decía, Llorenç.
Lo que acabo de decir ahora, ¿vale?
Es lo que te decía.
Ok, es decir, no es que sea un 5%, Llorenç.
Gracias, Matías.
Gracias, Matías, con siempre. No es que sea un 5%, es que yo ponía el ejemplo, y vuelvo a repetir, lo tenemos aquí, tenemos al lado también al Juventud Mallorca, ¿vale? Sí. Pero no aglutina tanta cantidad de jugadores y tantos equipos, ¿no? Es decir, formamos, obviamente, la palabra que más ha dicho Chisco en el tiempo que lleva es formador, ¿no? Es decir, claro que sí, pero el tema es que estamos monopolizando una competición que se creó nueva, por ejemplo, la cadeta autonómica, pues 4 o 5 clubes tienen más del 60-70% de control de jugadores sobre esa categoría. Control de jugadores, lo estoy diciendo alto y claro, ¿ok? Y a partir de ahí, el resto subsistimos, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo competir en categoría cadeta autonómica porque en un pueblo, en Parforana, no me da. Tengo que rebajar la categoría y tengo que rebajar mis pretensiones. Pero si queremos competir, tenemos que competir siempre al más alto nivel, todos los que podamos. Por lo tanto, está muy bien limitar lo que ya hizo el Real Club Deportivo Mallorca. Y copió, con todos mis respetos, el Atlético Baleares. 2 equipos por categoría. Benjamín, 2 equipos. Alevín, infantil, cadete y juvenil. Punto.
Pero Pedro, tú sabes que el problema más grande es que el fútbol base se ha convertido en un negocio.
Ah, amigo.
Ah, bueno.
Amigo.
Y tú,
aquí se decía que no, ¿eh?
Y tú, bueno, hablas de Mallorca y Baleares, que tienen un presupuesto, que tienen unos propietarios que ponen dinero y no necesitan la cuota del base.
Y habla del Aro, y habla del Campicafor.
Ahora que has dicho, claro, seguir al Mallorca y al Baleares.
No, en este ejemplo estamos diciendo de la propuesta de Jordi Orrat,
que la
valoramos, ¿eh?
No. Yo creo que la propuesta de Jordi es muy buena, y es que yo veo, porque yo soy pro de todo lo que había dicho aquí. O sea, yo cada año tengo jugadores.
Nos presentamos Roca y yo.
Vale. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, la única solución es sentar a estos clubes grandes, porque tú legalmente no tienes nada. Ahora, tú te pongo un ejemplo. Tú le dices a La Salle, no, tú solo puedes tener 2 cadetes. Muy bien. Pero él tiene La Salle, tiene Salle Atlético.
Correcto.
Tiene, muy bien.
La filialidad que te he dicho.
Muy bien.
Correcto.
¿Cómo lo regulas? Vale. Pero después ves a otra parte. Y que yo estoy totalmente de acuerdo en esta propuesta, pero yo te digo otra. Ah, venga. Atlético Rafal, que solo tiene un club. Y de niños, y a lo mejor puede hacer 5 cadetes. ¿Qué dices? ¿Que solo puede hacer uno?
No, Atlético Rafal no tiene solo un club.
Es igual. Que tenga 2 clubes, tenga 8 cadetes. Rafal tiene muchos equipos, ¿eh?
Correcto.
O Ciutat de Palma.
Correcto. El que más.
Por eso te digo. O sea, y al final, estos equipos, a mí, por ejemplo, el Rafal, nunca me ha tocado un jugador. O sea, la problemática está en
pero
que...
Pero te lo toca el Constancia o te lo toca...
Claro, pero tú cómo regulas a unos y a otros no.
No, no, es que yo he empezado diciendo esto, Llorenç. Es que he empezado diciendo, mira, lo tengo apuntado. Clubes claro. Y filialidades, porque dentro, y lo he dicho, te permite los estatutos de la Federación Balear de Fútbol el que un club, una asociación deportiva sin ánimo de lucro, pueda tener 1, 2, 3 clubes dentro de su organización.
Pedro, hay que buscar la fórmula. Y para mí os falta un tema muy importante.
Venga, para eso te hemos
invitado.
No,
te lo explico. No solo es que el Constancia, para poner un ejemplo, se lleve 4 jugadores de Adaró y el Adaró no hace equipo. Esto pasa, pero no solo pasa esto. Lo que pasa es que el Constancia te quita a los 5 jugadores. Digo Constancia y soy...
Sí, es un ejemplo.
Te quita 5 cadetes, ¿de acuerdo? Y tú te quedas con 9 jugadores, con 9 niños del pueblo. Al final, estos 9 niños dejan de jugar a fútbol. Para mí esta es la problemática. No es que el Adaró no tenga un cadete ese año. Es que 9 jugadores o 9 niños que habían jugado de escoleta hasta cadete a fútbol, que es su pasión, dejan su pasión.
Abandono. De fútbol.
Esto era el problema, para mí, ¿eh? No, si el Adaró hace cadete o no, al final. Pero el problema era este. Es, el no hacer el cadete es provoca el que 9 jugadores o 10 dejen
el cadete. Dejen de practicar el deporte.
Ver, yo creo que esta propuesta para ir al... es muy buena y creo que es la intención de Jordi Orrac de intentar sentar a los clubes. Para mí es el inicio. Yo, para mí, las semanas empiezan el lunes.
Sí, pero eso por
a
eso
nosotros
decíamos,
nos gustaría estar el jueves.
Por eso decíamos, pero... y ahora le damos la palabra a Chisco, pero por eso decíamos que estamos agradecidos porque es algo que llevamos diciendo aquí hace tiempo, ¿vale?
Muy bien.
O sea, que nos parece lo correcto. ¿Por qué? Porque al final aquí somos el altavoz del fútbol base. No sé, Chisco, ¿tú qué piensas?
Sí, bueno, es una lástima que clubes quieran abarcar a tantos jugadores o jugadoras, y pasa lo que comenta Llorenç, que luego en un pueblo hay niños que se cansan de... ven que se deshace el equipo, ven que amigos suyos se han ido y se para lo que es el equipo, ¿no? Esto es lo desagradable del momento.
En pueblos esto es así, y entonces, claro, en los pueblos hay que reinventarse temporada tras temporada. Es decir, el ser presidente de un club de la zona de Parforana, de Raiguer, no es fácil. Aquí tenemos a Llorenç. Es decir, él tiene, no sé, 13 equipos, 15 equipos esta temporada. Él seguramente que con las cuotas que cobra la Unión Esportiva Laró, no sé si llega a cubrir los gastos fijos que tiene. ¿Vale? Y son instalaciones municipales, gracias a Dios, y no, obviamente apaguémonos, ¿vale? Pero ese es el tema. Y que ocurre que igual solo me da para hacer un infantil. Y gracias. Y no puedo competir exactamente igual que puedo competir con tantos equipos que hay en Palma. Este es el asunto, ¿no? Que esto, al final, el jugador que es competitivo, ¿qué hace? Se tiene que marchar. Y Llorenç no lo puedo retener, porque no le puede ofrecer nada mejor al padre, a la madre, al chico, nada más que la pertenencia en sentir del escudo y la camiseta de la Unión Esportiva. ¿No?
A ver, Pedro, que tengo mensajes, me están acribillando mensajes la gente y claro, me dan cuenta que estoy en directo.
Es que la liamos.
Exacto. A ver, vamos a poner alguno que me ha autorizado a emitir de una persona que está vinculada al mundo del fútbol, que es Dardo. Vamos a escucharle. A ver.
Competición, una delegación que se encargue de la programación de todo. Pero lo que no pueden hacer es esperar a que los demás se pongan en contacto o presenten. Lo que tienen que hacer esa competición, si ganan dinero de la federación, que es su trabajo, es ponerse en contacto con cada presidente, con cada institución, con cada categoría, y ellos mismos hablar o escribir un correo, pero no por intranet, un correo personal, porque por intranet ya te digo que es un coñazo. Yo, como delegado de Aldosivi de Mallorca, es un coñazo, directamente. Entonces, conseguir teléfono y dirección de correo de cada persona y ponerse manos a la obra. Entonces decirle, oye, ¿te parece bien esta propuesta? Pero ellos tienen que preocuparse, no lanzar la propuesta, se queda así y si nadie presenta nada, va para adelante y después no se quejen. No, tú lanzas la propuesta, tú la explicas, tú la lanzas y luego te preocupas a cada presidente, a cada delegado, hablar con él y preguntarle si se lo había entendido y si le parece bien. Y si le parece bien, para adelante. Y si le parece mal, apuntar. Pero el trabajo lo tienen que hacer ellos todos los días. A eso me refería yo la otra vez. No esperar que los demás delegados o los demás presidentes pongan, a mí no me parece, cuando en la asamblea, porque la gente está en otras cosas también, además del fútbol. Del fútbol no vive nadie. Entonces, es una cosa que se hace para divertimento, no por ganar dinero ni mucho menos. Entonces tiene sus preocupaciones y le es un incordio. Además de lo que te digo, que Intranet es un coñazo, porque Intranet no te avisa. O sea, vos si no te metes, no te enteras. En cambio, un correo personal de cada miembro, de cada institución, lo que sea, un correo mío, por ejemplo, que me lo manden a mí, me avisa al móvil, te llegó un correo. Entonces uno lo ve. Pero si tiene que estar pendiente, dedicarle tiempo de cada día a meterte en Intranet porque enviaron una cosa, ah, yo te lo envié por Intranet, si tú no lo viste, no es tu problema. No, no se hace la cosa así. Las cosas no se hacen así, porque ellos sí cobran dinero lo de la federación. Nosotros no cobramos dinero. Entonces, preocúpate, consigue los correos y lo escribe por un correo normal. Y la comunicación que se da por un correo personal y normal, no Intranet.
Bueno, pues ahí está Dardo, que se queja del funcionamiento de Intranet, que claro, si tú no entras en Intranet, no te enteras de lo que, de las comunicaciones de la federación. ¿Pones una cara rara, Llorens?
Ya, claro, ver, es yo, que yo también,
como presidente y el secretario de mi club, está claro que no hacemos nada, lo hacemos porque somos pasionales del fútbol, pero miramos el Intranet, nuestra obligación es mirar el Intranet.
Es que es el medio de comunicación que tiene
exacto,
la federación con los clubes.
La herramienta.
Es la herramienta, correcto.
No quiero tener una discusión, pero...
No, pero vamos a ver, si hay una comunicación de la federación, ¿no se podría hacer un poquito más personal esas comunicaciones que no hacerlo todo a través de Intranet? Claro, es lo que tiene, lo que dice Dardo tiene razón. Si tú no entras ese día, no te enteras de la comunicación. Ya,
pero es que te llegan, Roca, lo siento.
Llegan. Decir,
yo creo
o sea,
que...
te llega y te tienes el buzoncito que te pone el correo y te pone tantos emails, bueno, al final es email, ¿vale? Son emails, ¿vale? Y hasta incluso te pone de quién lo recibes, ¿vale? Comité, secretaría, pagos, no sé qué, o sea, te lo pone directamente, es decir, lo siento, porque esa es la herramienta que tiene la federación para con los clubes. ¿Y quién tiene acceso a esa intranet? Pues quien decide, presidente o secretario, en este caso, como decía Llorens, de cada club. Ese es el que está supervisando cada día, me consta que los secretarios de los clubes y a los que ellos han delegado funciones revisan esa herramienta porque tienen que dar contestación. Imagínate, hoy es miércoles, el viernes juega un Alaró Sóller y el Sóller me pide hoy el aplazamiento de ese partido por un motivo X. ¿Dónde lo veo yo? En intranet. Pero además seguramente me llamará también el coordinador por teléfono, ¿vale? Y me dirá, oye... ¿Me explico?
Sí, llegan pero tarde, me dice el mensaje. Llegan esas comunicaciones, pero no avisa. No avisa intranet, no tiene un servicio de aviso.
Pero tú, vamos a ver, mira, yo es que lo tengo descargado, ¿vale? Es decir, recuerdo que la Asociación Deportiva Pedro del Barco ha tenido, yo ahora por mi enfermedad no la tengo, pero ha tenido club durante tres últimos años, ¿vale? En la base, entre Benjamín y Benjamín. Y tú tienes acceso a tu intranet propia, ¿vale? Con tu clave y contraseña. Entras y automáticamente lo primero que haces cuando ves el correo te está diciendo que tienes 16 mensajes y automáticamente clicas y te está diciendo quién te los está enviando desde la federación. Lo siento, estamos en el siglo XXI y es que es exactamente igual que un Outlook, ¿vale? O un Gmail. Es exactamente lo mismo. Si yo no entro en mi cuenta de correo Gmail, yo no me entero que me están enviando emails. ¿Pero qué hago? Me voy a la pantallita y me ponen 4, en rojito, 4, quiere decirse que he recibido 4. Pues lo mismo es, Roca, para nuestros oyentes que no tienen acceso a este tipo de herramienta, es exactamente lo mismo que el Gmail.
Vale, perfecto. Pues dejamos aquí abierto este tema, del que seguiremos hablando. No sé, a lo mejor hay que darle una vuelta al intranet para que todo el mundo se entere, porque a lo mejor no sé, hay gente que no está al 100% dedicado al club, que a lo mejor va a unas horas perdidas de la semana. También hay que entenderlo, que no hay una, no tienes a 7 personas trabajando, 3 delegados, un secretario, un tesorero.
Lo que sí iría en esta medida, si quiero realmente que esto sea efectivo, reducir el número de equipos por categoría de un mismo club. Porque voy a repetir, yo puedo tener un club, la Unión Esportiva Alaró, permíteme Llorens,
sí.
Pero la Unión Esportiva Alaró tiene un filial que se llama Alaró Unión Esportiva, me lo invento, Llorens. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, claro, ya tengo otro club dentro del propio club, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo tengo que, como federación, y es la propuesta de Jordi, y que le agradecemos, obviamente, es lograr consensos de los clubes que potencialmente acaparan más clubes dentro de sus asociaciones deportivas. Voy a repetir que esto es muy importante. Sin ánimo de lucro, porque luego, claro, Jordi dice, y con toda la razón, es que, claro, es que aquí tenemos
un negocio,
claro. Y sin embargo, yo vuelvo a recalcar esto, son asociaciones, somos asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Y luego nos reímos del resto,
bueno,
¿vale?
A ver, pero bueno, que desde aquí aplaudo a Jordi Orrac, que está cogiendo cosas que nosotros aquí ya hemos dicho,
que me
parece muy bien, lo de las cámaras, que parece que se va a implantar, lo del tema de reducir el número de equipos por categoría de un mismo club, me parece muy bien. Y otras iniciativas que tiene también expuestas...
Perdóname, Roca, otra, es que se me viene y si no se me va luego. Otra que dijimos la semana pasada y la anterior... que es, y se lo dije ahora en la ponencia que tuve para los chicos del UEFA B, el que me invitó el colegio, la escuela de entrenadores, ¿vale? Yo, dentro de ese power, que aparte lo tienes tú, es una propuesta de que haya una asignatura de formación y valores en la escuela y colegio de entrenadores para que la podamos implantar en los clubes. Esto es algo que, una de las veces que hemos tenido a Jordi Orrea con nosotros anteriores temporadas, off the record, fuera micro, ha comentado conmigo. Bueno, pues aquí está, aquí lo tenemos.
Ojalá.
Aquí lo tenemos. Eso
ojalá
sería algo que para mí, muy importante, esa asignatura para que la pudiésemos tener los educadores deportivos desde la base. En iniciación, es decir, el primer carnet que es el carnet C, ¿no? UEFA C, que es el de iniciación al deporte fútbol, ahí incidimos y subimos para arriba.
A ver, tengo un caso que tengo que comentar también con vosotros. Es que se me acumulan las cosas, pero bueno, como tengo más programas...
El directo.
Es que hay muchas cosas.
Si quieres quedamos hasta las 4.
No, porque tenemos más formación y valores. Esto no acaba. Las competiciones acabarán, pero este espacio sigue. O sea, y tiene tela todavía. Me ha llamado un papá esta mañana porque resulta que tiene a su hijo Benjamín y el niño no lo está pasando bien en el equipo, en un club de Palma, no voy a decir cuál de momento, y no le dan la baja.
Ya estamos.
El club no le da la baja al jugador Benjamín.
Ya estamos.
El papá se ha movido por la federación, por el de menores, el defensor del menor.
Defensor del menor.
Etcétera. Se ha movido y de momento le están dando la razón al club. Que el club tiene la ficha firmada por el padre, que se compromete a estar con ese club durante una temporada y por tanto el club se acoge a eso. He consultado con otras fuentes y es una normativa del Consejo Insular. Es decir, correcto, son normativas del Consejo Insular que debería cambiarse. Yo entiendo que se deberían cambiar. Es verdad que los clubes, me vais a decir, Llorens, que luego estáis un poco a expensas de lo que puede decir un padre durante una temporada y quedarte sin niños en un equipo. Es verdad que se podrían marchar. Porque si me han ido tres amigos, me quiero marchar yo también. Es verdad. Pero luego tendría que estudiarse caso por caso. Es decir, en este caso es que el niño no le está pasando bien en el club, no quiere ir a entrenar, se siente incómodo y, por tanto, yo creo que había que facilitarle de alguna manera que ese chico siguiera haciendo fútbol.
Sí, yo creo, a ver. Hay que verlo de diferentes maneras.
Primero hay que verlo de la parte del niño.
Por eso,
si es correcto lo que me dicen, ¿vale?
La primera palabra que he dicho es el niño.
Vale. Correcto.
Si el niño no está bien y no quiere jugar o no, por lo que sea, yo creo, en Adaró, el club siempre le tiene que dar la baja, porque al final es un niño que tiene que disfrutar y si no está disfrutando, pues tienes que dar la baja. Ahora bien, hay que verlo un poquito. ¿Qué hacemos nosotros? Si un niño no está bien por lo que sea y quiere dejar el fútbol, primero hablamos con el padre, con el niño, e intentamos convencerlo que se quede. Si él vemos que no quiere quedarse, pero al final le tienes que dar de baja. Ahora bien, yo no sé ni qué club es, ni qué padre es, ni qué niño es. También hay que ver si realmente él ha cumplido con todos los temas del club. Porque
evidentemente.
Al final es muy fácil un padre decir, no, es que el club no me da la baja. Sí, y tú has pagado la cuota, tú has cumplido con todo. O sea, Roca, que yo también he vivido cosas.
Sí, no.
Yo no dudo de este padre, no dudo del niño. Y al final yo creo que lo que tienen que hacer es dale la baja. Y si es una regulación del Consejo Insular que esto permite la retención de un menor de edad, eso se tiene que cambiar sí o sí, ¿vale?
Eso está clarísimo.
Pero yo creo que, por ética, un presidente de club no puede decir a un niño de 9 años no darle la baja. Yo lo entiendo así. Si no es por un tema de, que te he dicho, de mal comportamiento, de cuota, o todo esto.
Yo no sé los detalles del caso, realmente qué es lo que ha pasado con este niño, qué es lo que ya haya podido pasar el padre con los responsables del club, ya sea entrenador o director deportivo, yo no lo sé, solo sé lo que me ha contado una parte del caso, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es esto, de que un Benjamín esté retenido por un club, Chisco.
Pero es el tema es dar de baja porque quiere dejar el deporte.
Porque quiere dejar, quiere dejar el equipo. Quiere dejar el equipo en el que está.
Para fichar por otro equipo.
Quiere seguir haciendo fútbol, pero no en ese equipo.
No en este equipo.
Claro, y cuando esto ocurre, luego tienes también que ver la otra parte, que es lo que dice Llorens, ¿no? Es decir, tienes que ver la parte del jugador, papá, mamá, y luego el club, ¿no? Es decir, tema de cuota. Yo al final no me circunscribo al tema de la cuota. Es decir, si la cuota normalmente, si estamos en estas alturas de temporada de abril, vamos, se sobreentiende que la cuota debe estar pagada, ¿vale?
Claro, yo entiendo
se sobreentiende, pero luego alturas, es que los clubes, no, pero es que hay los clubes también soportan el sí. que tú das unos plazos cómodos para pagar y luego se te incumplen.
Esto que me estás diciendo me lo acaba de comentar Miguel también, Miguel Bondín, que es habitual también, dice, si no has pagado la cuota no te da nadie la baja. Si pagas lo que te queda por pagar, sí que te la dan.
Correcto. Entonces, al final lo que llegamos es, oiga, mire, ¿qué le queda a usted pendiente de pago, vale? Y si el club, que también tiene unos gastos,
claro que
y
sí,
unos gastes, y unos
una
costes,
parte proporcional,
perdón,
de lo
evidentemente,
que has usado,
evidentemente,
claro, claro que sí.
Obviamente, cuando tú tramitas una baja de una licencia federativa, al club al cual va a ir el menor, le vas a reclamar que pague justamente la mutualidad y demás, ¿vale? Pero hay que verlo, hay que analizarlo caso a caso.
Por
caso,
claro. Pero, es lo que yo he dicho primero. Lo primero de todo.
Roca, yo y Pedro, yo esto a un Benjamín lo veo muy raro. O sea, yo con 2 años de experiencia en el fútbol, que un Benjamín de 9 años me venga, no estoy bien, me quiero ir, ya lo veo raro, ¿eh? Pero puede pasar. Pero al final, vuestro programa es formación y valores. Y al final, el valor del compromiso también es un valor. O sea,
sí.
Yo como padre, correcto, no le puedo decir a un niño
pero
que ha firmado la ficha, claro, y que ha dicho, se ha comprometido a jugar,
claro que
ahora
sí,
en mes de abril me voy. No, o sea,
pero a lo mejor,
yo no sé qué ha pasado, repito,
claro,
no sé qué ha pasado.
No sabemos si el entrenador de ese equipo tiene la formación y los valores con ese chaval, es decir, que no se ha comportado como se corresponde,
si no
lo ha tratado bien,
no
lo sabemos.
No lo sabemos. No lo sabemos, pero que también un mensaje para los padres. Al final, el niño tiene que aprender el valor
del compromiso.
De
acuerdo contigo.
El compromiso es
también
terminar la temporada.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo.
O sea, yo no sé qué ha pasado.
No exactamente.
Sé si es cuota, que es, pero al final, no sé.
Estoy
hay
de acuerdo
que analizarlo
contigo
bien, porque yo soy padre también de jugadores.
Si es capricho o si es que está mal el chico porque tiene una mala relación con propios jugadores o con cuerpo técnico,
no hay duda, baja.
Con club, ¿vale?
Me dice esa persona afectada que las cuotas están pagadas.
Pues si las cuotas están pagadas, no tiene el club ningún tipo de problema en cursar la baja federativa. Ojo, siempre y cuando el jugador lo manifieste, porque es el jugador, evidentemente, atractor del padre o la madre, que el niño no está bien.
Cuando
no está bien, punto.
Se solicita solo el poder ir a entrenar con tranquilidad a cualquier otro club. A entrenar.
Bueno, ha hecho la petición el padre de que pueda ir, de darle, el club en este caso le dice...
El club no le da la baja.
No le da la baja y le permite que vaya a otro club a entrenar.
En principio no.
En principio no, claro, porque la licencia federativa la
que
sigue
puede hacer otro
club.
Le dicen, creo que me ha dicho, que puede hacer otro deporte.
Bueno, yo lo siento, fútbol. Aquí en este caso, si las cuotas están pagadas...
No, si las cuotas están pagadas, no era un tema de...
Económico.
Ni económico, ni que era un tema de capricho.
Claro.
Al final le tienes que dar la baja. Para mí, nosotros en Avaró, por ejemplo... El juvenil firmamos 1 año. Yo...
Claro, pero hay muchos que firman los
3 años.
Los tres.
Y tú, si un niño se quiere ir, pues se tiene que ir. O sea, la bajada tiene que tener.
Claro.
Sí. Cumple las condiciones.
Pero no es el caso, es categoría de Benjamín. En esta categoría, si tiene las cuotas pagadas, que a esa altura de temporada...
No hay duda.
Ya digo yo que normalmente las suelen tener pagadas. Esto no hay discusión.
No.
Está aquí porque es el altavoz y lo agradecemos, pero clubes, no hay discusión. Es decir, el menor tiene que ir donde él se sienta a gusto y feliz para practicar su deporte favorito. Lo siento, esto es así.
No les dan ni la baja ni la autorización para entrenar con nadie.
O sea, ese jugador, ¿qué hace? Está penalizado habiendo pagado por una prestación de un servicio.
No, esto para mí es injusto totalmente, ¿vale? Ahora, yo como presidente del club también me gustaría ver qué es lo que ha pasado realmente.
Claro, sí.
Yo, conociendo a muchos clubes, a un niño de 9 años, que no le den la baja por sus...
Sí, bebé, sí.
También lo veo raro, ¿eh? También lo veo raro.
Dice, no sabemos dónde recurrir para que alguien nos ayude. Y yo he hecho esas consultas oficiales.
Hombre, yo creo que la federación le puede ayudar.
No, la federación no, porque le da el poder al club, claro.
No, pero no digo esto. Al final...
La federación...
El poder lo tiene el club, pero La federación puede hablar a lo mejor con ese presidente.
Bueno,
a
hablar, sí, vale, sí.
O yo, le podría ayudar yo en todo,
pero es como si habla Pedro o hablo yo con el presidente o el
tienes que buscar la cosa más rápida.
Es que yo he vivido esta experiencia en propias carnes con hijo, ¿vale? Con mi hijo, y lo he dicho aquí, ¿vale?
Claro, a ti te ha pasado además
Yo he estado sujeto además, aparte, director deportivo, a mí me solicitaban bajas jugadores por lo que fuere, y yo tenía que estar en medio del club y en medio de lo que era entrenador y medio de lo que tenía que ser el padre o la madre, ¿vale? Y nuevamente siempre la solíamos dar. Si es a principio de temporada, pues tienes que pagar la cuota que se te ha requerido porque ya te habías comprometido, y a mí evidentemente me comporta un coste y me genera una indefensión, pero cuando hemos recurrido, en este caso, a burofases por medio de abogados para obtener una baja, una licencia federativa de un club, ¿vale? La hemos hecho llegar al máximo estamento, que era el colegio, la cooperativa del colegio, pues en este caso estábamos en un colegio, ya le puedo decir la marca, CIDE, ¿ok? Aún así el colegio nunca, la cooperativa nunca respondió. Siguiente paso, comunicación a la federación. La federación, con don Miguel Bestar al frente, sí nos consta que hizo una llamada, como bien decía Roca, de presidente de federación a presidente de club. No valió para nada. Presentamos la denuncia en Defensor del Menor. No pueden hacer nada. Debe de pasar a comité de, no sé qué nos decía, un departamento, un área. Ya tienes que ir con letrado. Lo puse en manos del letrado de la federación, ¿vale? Y al final, ¿dónde quedó? En nada. El jugador no obtuvo la licencia federativa. Uh-huh. Ya estábamos perjudicando a un menor. ¿Dónde está ahora ya de mayor de edad? Abandono del deporte fútbol. No quiere oír hablar nada de la marca CIDE.
Es que lo que me cuentan también, Pedro, es que tú puedes mover todos los hilos que quieras. Puedes ir al Consejo para que mueva los hilos, para que le haga un requerimiento al club determinado, para que le dé la baja a este jugador Benjamín, pero el tiempo va a pasar. Estamos en el mes de abril y, claro, ¿qué piensas? Dices, junio termina contrato, es decir, termina la relación que tiene con ese club.
Esto que acabo de relatar yo, Roca, a mí me comportó 9 meses de mi tiempo.
Pero porque debió pasarte a partir de septiembre y, claro,
obviamente.
Está la temporada en marcha todavía.
No habíamos arrancado temporada y no daban la baja de licencia federativa. Por, obviamente, porque había un litigio con su padre, que soy yo, con un contrato que tenía, y cogieron al menor, porque era un menor, como cabeza de turco. Lo siento, no sea mi hijo, sea el tuyo, es el que... Esto no se debe de hacer,
No se debe hacer.
No podemos jugar esto.
Pero estoy con Llorens, ¿eh? Caso por caso.
Sí,
¿eh?
Sí, hay que analizarlo.
Luego hay gente que tiene cara, y ese es el problema. Es decir, que
lo sabemos,
que se quieren aprovechar de según qué situaciones
y
perjudican a los clubes.
Como he estado, ¿vale?, en dirección deportiva, sé perfectamente cómo funciona. Por lo tanto, nosotros analizábamos, cuando a mí me llegaba un caso, lo analizábamos, y nos reuníamos con los padres, nos reuníamos con el chico... nos reuníamos con los educadores deportivos a ver qué carajo estaba ocurriendo.
Me dice exactamente, estamos promoviendo el abandono del fútbol con este tipo de situaciones y hemos recurrido a todos los estamentos.
Sí, sí.
Pues este papá se ha movido...
Igual que hice yo.
Para todos lados, y le dicen lo mismo, evidentemente. El Consejo puede hacer un requerimiento, pero claro, va a pasar los días, van a pasar los meses, acabará la temporada y ya estará
liberado. Y no te van a responder, como en mi caso, no me respondieron. Hay una indefensión porque no tienes una área, un departamento específico para poder regular todo esto. ¿Por qué? Porque el club se debe a la federación y la federación no tiene poder sobre el club. Porque
la federación se basa en normativa del Consejo.
Yo no puedo entender que a un niño de 9 años no den la baja ni le dejen entrenar con otro equipo. O sea, yo creo que aquí hay que profundizar.
Está vulnerando su derecho.
Pero yo creo que hay algo más.
Que sea tan tajante.
Claro, Llorens, sí, puede haber algo más. Pero yo me voy al hecho.
Todo es sentido común.
Llorens, yo creo
que hay que buscar...
Pero quédate con el hecho, Llorens.
Sí, no.
Quédate con el hecho. De niño de 8 años...
Me he quedado.
Oye, si quiere dejar el fútbol y quiere hacer tenis o quiere hacer otra cosa...
Que lo haga.
Claro.
Pero si quiere la baja para jugar en otro club, se la tienen que dar.
Exactamente. Es decir, punto. No tiene por qué haber un motivo.
Yo antes de ir a Consejo y tal, pues yo creo que es sentido común, pues intentar llegar a un acuerdo. No, a lo mejor el padre directamente con el club no llega a un acuerdo porque algo ha pasado, pues a lo mejor buscar otro presidente o
se ha movido,
a través de la federación.
Ha estado en la federación. ha hablado con Jordi, ha hablado con todo el mundo. Sí. O sea, ya se ha movido. Esa persona, lo que dice.
Pues no, no puedo entender. Yo prefiero
algo,
no hablar
algo
nada
hay, detrás,
hay algo detrás.
Hay algo detrás.
No sé el qué, escapa. Pero.
No sabemos.
Siempre es mejor un mal acuerdo que un
yo
buen
digo
juicio.
Que sí.
Bueno, pues tenemos que terminar. Pedro, planteas temas que luego no tocamos. O sea, fíjate
yo,
por dónde
cosa,
se ha ido el programa.
Hemos empezado el programa con el tema de los calendarios.
No hemos podido abordar.
Vale, pero yo es un tema que voy a proponer a la comisión.
Ajá.
Porque cuando hubo el COVID, hubo una cosa muy bonita, que fue, terminaron las ligas y después hicimos las fiestas de final de temporada. Todos uh-huh. los primeros, pues, hacían su propia copa, lo que sea, todos los segundos. ¿Por qué? Porque yo creo que al final lo bonito es hacer una fiesta. ¿Quieres el primero o quieres el 12? Y a lo mejor se puede promover esto. Es decir, mira, si hay competiciones que terminan tempranito, pues hacer dos o tres fines de semana, pues unas fases finales de fiesta. Y aquí termino.
Bueno, Chisco.
Si me permitís, yo me gustaría recomendar un partido para este fin de semana, en domingo, a las 10. Es un partido de infantiles. Es un primero contra un segundo, es el Pollesa y Port, que está como líder y juega como local, que recibe a Jonquet Peñarrabal. Y una mención especial para una jugadora, en este caso, que juega en el Pollesa y Port, que es Olivia Vidal. Y un saludo muy fuerte a todos los entrenadores y formadores de los dos equipos.
Gracias, Chisco, y vendrás más veces al programa, Pedro, porque hoy se nos ha desbordado todo.
La actualidad.
Con cosas que evidentemente, pues queríamos hablar de calendario, sobre todo con Llorens, pero fíjate por dónde va la actualidad en esta jornada. Así que lo dejamos para otro espacio, que habrá más, evidentemente, de formación y valores. Y decirle a Chisco que tengo algo en casa suyo. ¿Eh?
Así es.
Tengo
así
algo
es.
Suyo, y estoy... o que él ha creado, mejor dicho.
Sí. Es... Es un trofeo que yo hago para regalar a mis compañeros de un grupo uh-huh. de fútbol que somos. El grupo son Flo, lo digo aquí. Y regalamos porque yo creo que cada jugador se merece tanto un trofeo o un aplauso de sus compañeros. Y coincidimos en un restaurante. Me pidieron si era posible hacer tres para una ocasión especial y yo sin reparo lo hice. Estoy muy contento de haberte conocido, la verdad. No te conocía.
Estamos hablando de la bota de oro de la Federación Balear de Fútbol, lo cual agradezco muchísimo y es una creación de Chisco.
El creador
de este gran trofeo que tengo evidentemente bien expuesto en casa y con mucha honra, evidentemente.
Eso sabes que es Chisco, que ya se le viene ya la prejubilación.
Sí, ya estoy medio... Sí, cuando me dan la bota digo ya, aquí ya queda poco esto. Ya queda poco.
Pero es muy chula roca, ¿eh?
Sí, es muy chula, muy bonita, dorada, muy bonita. Es una bota de oro preciosa esta creación y me encanta. Chisco, muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias a Chisco, que seguro que vendrá más veces invitado por Pedro del Barco a este espacio. Y Llorens, no te enfades. No te enfades. Ya sabes que yo siempre te escucho.
Si eres vasco, tú si eres vasco. ¿Cómo yo, se va a enfadar? Los vascos no se enfadan.
Te escucho y además tenemos pendiente una partida de pádel. A ver quién es mejor. Hay que ver el nivel de cada uno.
Vamos a disfrutar.
Llorens, gracias.
No, gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
A Llorens Guardiola, presidente de la Unión Esportiva Leró. Pedro, aquí lo dejamos todo. Fíjate cómo va el panorama.
Pues mira, para acabar, me voy a despedir diciendo que esta tarde estoy invitado a Más Radio, en distinta FM, la Radio Arenal, donde está nuestro amigo Antonio Romo.
Ajá.
Tenemos esta tarde un programa que
un
ha organizado
para
él
Tony.
Para hablar de algo vital e importante.
Bueno.
La enfermedad del cáncer.
Uy. Pues
esta tarde, a las 6.
Muy interesante, en la emisora de Tony, ¿no?
En la emisora de Tony, distinta FM.
Bueno, pues ahí estará Pedro del Barco para hablar de este... Este sí que es un tema delicado, ¿eh? Un tema delicado bueno, y que... Pero bueno, que merece hablar, ¿eh?
Vienen, obviamente, personal médico, obviamente, vienen doctoras, vienen enfermeras, viene también una persona de SUIR, que es la regidora de allí de Yumayor, Antonio Romo que modera y en este caso pues me ha pedido a mí que sea su compinche y estaremos ahí y aprovechamos de aquí para dar visibilidad a lo que es la enfermedad porque hay una cosa muy importante, que haciendo deporte, los deportistas, con la mentalidad que tenemos, nos ayuda mucho a mejorar todo lo que tiene que ver con los obstáculos que nos pone la vida y la enfermedad.
Lo único que chocamos, Tony Romo y yo, es la visión que tenemos del Real Mallorca, del primer equipo. Chocamos bastante. Él tiene una visión y yo tengo otra, pero bueno, las dos respetables, como siempre. Gracias, Pedro del Barco. El miércoles que viene más.
Y mejor.
Bueno, mejor, sí, no sé. Bueno,
más y mejor. Siempre, si
bueno,
se puede.
Lo intentaremos.
Hoy ha estado bien, la verdad que nos lo hemos pasado bien.
Sí,
muy a gusto, muy
bien. Y ha pasado volando, además. Gracias a los tres. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros. Gracias.